Vamos a orar. Padre, se deseamos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y, Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta parte en el Evangelio de Juan. Y, Señor, te damos gracias por todo. En nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Entonces, vámonos a Juan 2. Juan capítulo 2. Y estábamos viendo que Juan muestra que Jesús tiene un título que se llama el Hijo del Hombre. Y que Jesús se habla así, tiene ese título porque Él quiere involucrarse en nuestras vidas. Él quiere mostrar, sí, yo entiendo sobre eso, ¿okay? Y entonces estamos aquí en capítulo 2 y estamos viendo que Él se involucró en una boda, ¿okay? Y ya hablamos sobre el vino, entonces vamos a ver la aplicación historial y las aplicaciones espirituales sobre este evento de Jesucristo cambiando agua a vino, ¿okay? Pero antes de eso tenemos que mirar Juan 2. Y vamos a ver versículos 1 hasta 4 que dicen. Y al tercero día, hiciéronse unas bodas de Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como, ¿huh? Entonces, cuando lees eso, ok, Cristo aparentemente dice algo que parece muy rara, ¿no? En la primera vista. Especialmente para personas que están adorando a María. Okay. Y la razón por eso es que Dios sabía que en el futuro, que muchas personas van a adorar a María. Ok, van a pensar que ella es una diosa, que ella es la persona, la mediatrix, si quiere decir, la mediadora, para que puedas obtener perdón de sus pecados y cosas así. La madre de Dios, vea que dice madre de Jesús ahí. Entonces, Dios quiere mostrarnos que María no es eso, ella es solamente una mujer, una humana y ya. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar lo que Jesús dijo en versículo 4 y hablar sobre esas cosas. ¿Okay? Dice primero, versículo 4, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? ¿Okay? Ve que Jesús dice que él ya no tiene nada que ver con María. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo así? Okay, vamos a Lucas. Estamos en Juan 2, 4. Vamos a Lucas 2 y vamos a ver versículos 51 y 52. Que Lucas 1, o Lucas 2, perdón, versículos 51 y 52. Y hermana Annie, si puedes leer esos dos versículos.
Amén. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor acerca de Dios y de los hombres.
Amén. Y para darte un contexto aquí, lo que pasó es que cuando Jesús tenía 12 años, se fueron al templo, ¿cierto? Y él se quedó ahí para hablar con los profesores, y yo estaba como, wow, con toda la sabiduría que él tenía y todo eso, no reconociendo quién era él. Pero María y José, ellos perdieron a Jesús, entonces estaba buscándoles. Y ella pregunta, su padre y su madre estaba tan preocupado para usted. Él dice, you know, ¿cómo así? No sabía que estaba haciendo el negocio de mi padre. Pero muestra aquí en 51 que él estaba sujeto a su mamá y su papá, sus padres, ¿no? Y la razón por eso es que según la ley, tú tienes que honrar a su padre y su madre, ¿no? Entonces, él estaba sujeto a ellos. Y se siguió así hasta que él fue bautizado en agua. Y él fue manifestado a Israel como el Mesías. Y ya leímos eso en Juan 1, versículos 29 hasta 34. Leímos sobre eso y vimos que Jesús fue bautizado en agua solamente para mostrar a todos ahí que él es el Mesías. ¿Okay? Entonces lo que aprendes aquí es que estaba sujeto a su madre. ¿Okay? Pero después de siendo bautizado por Juan el Bautista, ya él tomó ese papel de ser el profeta. ¿Okay? Y él estaba debajo o sujeto al Padre Celestial. Entonces Jesús tenía que hacer cosas según la voluntad de su Padre y no de María. ¿Sí ven? Él honra a María, pero él es sujeto a su Padre durante su ministerio. Entonces, vea que María dijo: ah, ellos no tienen vino, como ella quiere que él hace algo, ¿sí ve? Él quiere influenciarle, pero él dice: vea, yo no tengo nada que ver con usted. ¿Okay? Vea que Jesús dijo en Juan, vamos a Juan 2 otra vez, Juan 2, versículo 4, él dijo: mujer, ¿cierto? Mujer. Entonces Jesús refiere a María como mujer y no como madre. Y él dijo esto porque él ya sabía que en el futuro muchos van a adorar a María, la madre de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús tenía que, perdón, entonces él quería mostrar claramente que María era una humana y ya, no una diosa. ¿Okay? Y también Jesús quiere mostrar que la adoración de mujeres no es exactamente correcta, porque la divinidad, que es Dios, es masculino, es macho. Por eso dice él. You know, habla de Jehová como un él, no como un ella. Y sabemos que hay muchas religiones que quieren incluir la adoración de mujeres. Y eso es parte de la decepción de Satanás. ¿Okay? Vamos a ver lo que pasó en la Biblia con Jesucristo cuando personas hablaron de su madre. ¿Okay? Vamos a Mateo 12.
Hermano.
Sí. Sí, Ani. Mateo 12 y versículo 46 dice: y estando él aún hablando al pueblo, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Entonces lo que pasó aquí es que Jesús estaba hablando con los fariseos. Ellos estaban diciendo que tú tienes Belcebú y todo eso dentro de ti, por eso puedes sacar demonios. Y él dijo que cuando haces eso contra el obra del Espíritu Santo, estás en problemas. Pero afuera del templo en ese momento era su madre y sus hermanos, que estaban ahí esperando. 47. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Entonces alguien lo dijo a él. Y respondiendo él a que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Okay? Entonces Jesucristo quiere mostrar que la voluntad del Padre Celestial es más importante que su relación de sangre con su familia. ¿Okay? Él tiene una relación con su madre y sus hermanos, pero según él es más importante hacer lo que dice la Padre Celestial. Entonces, con Jesús, ahí en Juan 2, él habla de su mamá como mujer porque su mamá está tratando de decirle algo como si fuera que él está sujeto a ella, como si fuera que su voluntad domina aquí. Pero no, él ya es un profeta y tiene que obedecer lo que dice el Padre. ¿Okay? Y eso es importante porque Jesús no quiere que personas estén ahí adorando a María. Porque ellos adoran a María porque piensan que ella es la madre de Dios por la conexión carnal, ¿sí ve? No, Dios quiere que alabas al Padre Celestial según su voluntad más que todo. ¿Okay? Y sabemos que hay muchas religiones que adoran a María, por ejemplo. Algo que se llama la Madonna. ¿Tú sabes qué es eso? Madonna. Eso es una cosa de arte muy famosa que es una madre con un bebé. Y todas las religiones del mundo tienen un ejemplo de eso como un ídolo. Los hindús tienen eso. Tú puedes ver eso en catolicismo con María y el bebé Jesús. Si te vas a las Filipinas y lugares así, vas a ver ídolos, o te vas a ir a un desfile colombiano, vas a ver eso. Nunca. Los de Grecia, los grecianos tenían su versión de eso. Todas las religiones tienen una versión de esa cosa, porque adorando a mujeres como era una diosa es algo común entre religiones falsas. Y Jesús está contra eso. Él quiere que haga la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Y también Lucas. Vamos a Lucas 11. Y eso es otro ejemplo de alguien hablando sobre su mamá. Dejando su dedo en Juan 2, vamos a Lucas 11. Y hermana Juliana, si puede ser, versículos 27 y 28.
Amén. Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén.
Amén. Entonces vea, una mujer diciendo: bendito sea el madre que mamaste y todo eso, hablando de la conexión carnal. Pero Jesús dice: no, mejor que haces lo que dice el Padre, ¿no? Esa conexión es más real, más importante para Dios que su relación carnal. Entonces, por ejemplo, hermana, nuestra conexión ya es más grande, es algo eterno. Yo voy a verte para siempre, jamás. No es lo mismo con mi familia temporal. Okay. Bueno, regresando a Juan 2. Sigue en versículo 4. Dice en la tercera frase: aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿qué es esta cosa de la hora? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Esto se refiere a la hora de poder de las tinieblas cuando Jesucristo fue crucificado. Entonces, esa noche, todo lo que pasó. Voy a mostrarte eso. Dejando su dedo en Juan 2, vamos a Lucas 22 para ver esto. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 52 dice: dijo después Jesús a los príncipes y los sacerdotes. Y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿sí ven? ¿Es la hora de quién? Los hombres, ¿sí ven? Okay. Entonces, durante esta hora de la potestad de las tinieblas, vas a ver que Jesús está sujeto a los hombres. Por eso ellos, los hombres, lo pegan. Estaba sufriendo cuando se fue a Calvario y todo eso. Eso fue porque fue entregado a ese corte falso de los fariseos. Y fue entregado a ese rey, a Herodes. Y fue entregado a Ponce Pilato y todo eso. ¿Sí? Okay. Entonces, acuerda que María... Sí, ella es una mujer, pero una mujer es que es un hombre-hembra, es lo que es. Cuando lees Génesis 1 y ves versículo 27, dice que Dios creado al hombre, macho y hembra hizo el hombre, dice Dios. Entonces María cuenta así, ¿sí? Y ella quería influenciar a Jesucristo diciendo: vea, no tienen vino, como que ella quería que él lo hace ya. Pero no es ahora que Jesús recibe órdenes de los hombres. Entonces, él dice eso a su madre así. ¿Sí ve? Entonces, hay razones para todo eso. No es porque él quiere ser como alguien que es muy frío contra su madre. No, no es eso. ¿Okay? Bueno, regresando, Juan 2. Juan 2, versículo 5, la Biblia dice: su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Amén. Entonces aquí es el único mandamiento que vamos a ver María diciendo en la Biblia. El único. ¿Okay? Mandamiento de María. Entonces, si encuentras a alguien que dice que ellos adoran a María, que alaban a María, que le gustan a María, que hacen lo, you know, yo sigo a María, entonces, ok, vea, muéstrame esos versículos y dice, vea, ese es el único mandamiento de María en la Biblia. Y María dice, ¿qué? Que debes hacer lo que dice Jesús. Amén. ¿Qué dice Jesús? Próximo capítulo, versículo 7. No te maravillas de que te dije, necesario es nacer otra vez. ¿Estás renacido? ¿Sí? ¿Tú quieres hacer lo que María dice? ¿Tú quieres hacer eso? Ok, renace. Porque necesario es nacer otra vez. Porque María dijo, hace lo que dice Jesús. Y a veces, cuando gente escucha eso, piensan. Otras veces no piensan porque no creen en la Biblia. Pero eso es el único mandamiento de María, ¿no? Hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice. Y bueno, y cuando leímos versículos 6 a 11, ahí vamos a ver ese milagro de cambiando agua a vino. Ya lo leímos, entonces vamos a solamente analizarlo. ¿No? Y hay cuatro aplicaciones. ¿Okay? Pero vamos a ver solamente tres hoy. Solamente tres. ¿Okay? La primera aplicación es historial. ¿Okay? Y eso tiene que ver con los judíos. Porque los judíos eran casados con Dios y van a ser casados otra vez. En los ojos de Dios, Israel como un grupo se ve como una mujer. ¿Okay? Vamos a ver esto. Vamos a Isaías 62. Dejando su dedo en Juan 2, Isaías 62. Isaías 62 y hermana Ani, si puede ser el versículo 4.
22:4. Amén. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, mas serás llamada Apsiba, mi voluntad en ella, y tu tierra Beula, casada, porque el querer de Jehová será en ti, y tu tierra será casada.
Amén. Entonces Israel algún día va a tener esos nombres, ¿sí ve? Y estamos hablando de Jesús dentro de una boda. ¿Okay? Entonces hay una conexión historial que conecta desde el pasado entre el presente y también vamos a ver parte de eso en el futuro, como leímos. ¿Okay? Entonces la primera cosa aquí es que puedes ver el fracaso de los judíos. Fracaso de ellos de no buscar a Dios en su religión. ¿Okay? No, cuando regresas a Juan 2, ¿okay? Dice en versículo 6, y estaban allí seis tinajuelas de piedra conforme a la purificación de los judíos. Los judíos usaron tinajuelas para purificar y eso era parte de sus ceremonias de religión. Entonces hay una conexión a su religión. Pero cuando lees esos versículos te ves que, okay, que estaban vacías, ¿cierto? Estaban vacíos, no estaban llenos. Entonces, en esta boda, no tenían vino, no tenían nada. Estaba completamente vacío. Sabemos ya, por la última prédica, que el vino significa alegría. Según Salmo 104, versículo 15. No vamos a ir ahí, ¿okay? Pero sabemos qué significa eso. Se da alegría al corazón del hombre, ¿cierto?
Hermano, no veo la
Entonces su religión no estaba dando alegría a la nación de Israel, porque estaba siguiendo sus tradiciones y costumbres de esa religión, pero no estaban buscando a Jehová. ¿Okay? Y Jehová es la persona que da vino. Él es la persona que da alegría entre una religión. Es lo mismo con cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos que solamente se van el domingo y el miércoles y hacen cosas por costumbre, pero no están buscando a Jesucristo. Y por eso no tienen alegría en su camino con Dios. Y no saben por qué. Yo hago todo porque no tengo alegría, porque perdiste su primer amor. Eso no fue lo que dijo Jesús en Revelación 1. Arrepiéntete, dice, y búscale. ¿Sí? Porque necesitas a Él para tener ese vino de alegría o gozo en su vida. ¿Sí? Y el punto es que las ceremonias que hicieron estos judíos no podían ayudarles espiritualmente. Y es lo mismo con nosotros. Si tú haces el bautismo de agua o haces esa santa cena, sin Jesucristo, sin Dios, no tiene significado. Es solamente una obra así mala que es basura. Tiene que hacerlo con motivación de buscar a Dios en todo. Y por eso tiene significado y va a darte alegría. ¿Okay? Y hay muchos cristianos hoy en día que hacen cosas y no saben por qué y no importan y no están pensando en Dios cuando lo hacen y Dios no le gusta eso. La otra cosa es que sabemos que Jesucristo, el Mesías de los judíos, estaban ahí, en esa boda, y no reconocieron a Él, ¿cierto? No reconocieron a su Mesías. ¿Okay? Los judíos estaban ahí, no estaban viendo a Jesús, no podía verlo. Y esto ya sigue hoy en día, en el presente, porque el Espíritu de Cristo está aquí en la tierra. En nosotros, ¿no? Y ellos, cuando tú hablas de Jesús y que necesitan a Él, Jesús es su Pascua, bla, 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 Él cumple todos sus sacrificios, ellos miran a ti como eres un bobo estúpido, porque son ciegos de corazón. Y puede ser que Jesús está ahí, su espíritu está metido con ellos, muy lejos, diciendo, vea, búscame, y no lo encuentran. Y por eso la mayoría de judíos están ciegos sobre Jesucristo. Pero sabes, en el futuro, como leímos, está hablando de, va a ser Beula, ¿cierto? En Isaías 62. Parece que van a estar casadas, entonces, ¿sabes? Cuando Israel acepta a su rey Jesucristo, por fin van a estar llenos de ese vino de alegría. Por fin va a tener la tierra, por fin va a tener todas esas promesas. Y eso va a pasar en la segunda venida. ¿Ok? Vamos a ver eso. Vamos a Isaías 62 otra vez. Y versículo 5, para ver el cumplimiento ahí, en ese contexto ahí. ¿Okay? Isaías 62. Y versículo 5. Hermana Juliana, si puedes leer eso.
Porque como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
Amén. Amén. Entonces, cuando conocen su esposo, van a tener gozo. Amén. Y eso es la aplicación historial. Entonces, vamos a ver las dos aplicaciones espirituales ahora. Vamos a ver la primera. Espiritual. Uno. Este milagro es una imagen de Dios salvando a alguien que es perdido. ¿Okay? Entonces, es una imagen de la salvación. Y tiene que ver con los gentiles, o, para ser general, todas las personas perdidas. Okay. Y es así, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él está ahí. Por eso él estaba en la boda buscando. ¿Quién quiere este vino, no? Uh-huh. Okay. Versículo 3. Dice, y faltaban, si regresas a Juan 2, dice, y faltaban vino. Creo que dice eso. Sí, y faltando el vino. Amén. Entonces, las personas perdidas tienen sed, ¿no? Espiritualmente son sedientos. Okay. Tú puedes ver eso en el mundo, por eso hay perdidos buscando religión. Buscando algo para llenar su corazón. Una cosa que tienen gusto, una persona. El amor de mi vida, bla, 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 es un mujeriego por ahí, todo eso. Okay. Es que tienen sed y quieren algo para llenar su corazón. Okay. Y sí, puede ser que gozas de las comodidades temporales de pecado, pero ese gozo se termina. Y la persona va a seguir vacía. Nunca va a tener un sentido completo. Nunca van a llegar a ese momento que no tienen sed, si no tienen a Jesús. Jesús es el único que puede llenarte en esa manera. Okay. Y para darte un ejemplo, cuando yo era perdido, yo estaba buscando drogas y cosas así para ayudarme a escapar de este mundo y bla, bla, bla. ¿Y sabes qué? Me hacía más vacía. Pero cuando encontré a Jesús, todo cambió. Okay. Versículo 6. Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajuelas de piedra. Okay. Y estas tinajuelas de piedra son vacías porque tienen que ser llenados de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ok? Tinajuelas de piedra. Vacías. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y versículo 26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿sí ve? Corazón de piedra, y daros el corazón de carne. Y eso se habla de una promesa que Dios hizo con Israel. Con el nuevo concierto, Él va a cambiar el corazón de ellos. ¿Okay? Pero eso suena como nosotros, ¿no? Eso tiene que ver con nosotros. Si sigues en 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sí va? Entonces las tinajuelas de piedra significa corazones de piedra. Significa corazón de hombre sin Dios. Es como una piedra, es duro contra Dios y vacía porque no tiene a Él. ¿Sí? Entonces representa corazón del hombre perdido. Okay. También hay 6. 6 es el número del hombre en la Biblia.
Corazón del hombre perdido.
Sí. Y 6 es el número del hombre. Okay. Vamos a 2 Corintios 4. Y versículo 7, vamos a ver lo que dice ahí. Dejando su dedo en Juan 2, vamos a 2 de Corintios. 4 y versículo 7, ¿qué dice? Tenemos empero este tesoro en vasijas de barro. Entonces sabes que una tinajuela es una vasija, ¿cierto? ¿Okay? A fin que la excedencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es ese tesoro? Ese tesoro es Espíritu Santo y está dentro de ti. Una vasija, específicamente su corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en su corazón. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre alguien que es salvo y alguien que es perdido es que tiene el Espíritu Santo. Su corazón es lleno de él. ¿Sí? Bueno. Siguiendo. Versículo 7, Juan 2, 7 dice. Dice de Jesús, llenar estas tinajuelas de agua. Entonces, si tiene que llenarlos es porque son vacíos, ¿no? Pero vea, agua, ¿qué es agua? Agua espiritualmente, o según la Biblia, es una imagen de la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia siempre habla de la palabra de Dios como agua. Voy a mostrarte esto, vamos a Deuteronomio 32. La palabra de Dios. Deuteronomio 32. Y creo que voy a leer para que es más rápido aquí. Deuteronomio 32. Y versículo 1 dice. Escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Eso se va hablando. Goteará como la lluvia mi doctrina, ¿sí ve? Destilará como el rocío mi dicho. Como las mollinas sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y sabemos que gotas y todo eso es agua. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Entonces Jesús está diciendo que debemos llenar los corazones de perdidos que son vacíos con la palabra de Dios, ¿no? Y eso es importante porque siempre que queremos llenar ese corazón vacío con otras cosas, por ejemplo, con religión, vamos a llenarlo con catolicismo, vamos a llenarlo con budismo, vamos a llenarlo de hinduismo o lo que sea, siendo ateo, ¿no? You know, todo eso. O vamos a llenarlo de filosofía, ¿cierto? Esto es lo que yo pienso, cómo funciona la lógica y cómo debe pensar todo en su mente, cómo es organizado. Dios no quiere llenarlo con sus filosofías ni religiones. Él quiere que nosotros estamos llenando los corazones de perdidos con la palabra de Dios. Porque sabes que el simiente para ser renacido es la palabra de Dios. Es la única cosa que puede dar la salvación. ¿Okay? Él no quiere que estamos tratando de hacer argumentos con personas. Hay una filosofía muy famosa entre los cristianos que se llama apologética, algo así. Que queremos estar ahí explicando todo a perdidos. ¿Por qué? No, no explica nada. Predica la palabra de Dios. Ellos necesitan a Jesús. Es una redención. No es una lista de argumentos si Dios existe o no y todo eso, no. ¿Okay? Es bueno saber eso. Es bueno saber cuándo debes usarlo. Pero no es la cosa primaria. La cosa primaria es la palabra de Dios. ¿Okay? También, ¿quién hace ese milagro de cambiar agua a vino? ¿Quién es la persona? Dime. Jesús, amén. Okay. Nosotros solamente estamos ahí llenando esa tinajuela con agua. Y eso es importante porque personas piensan que yo tengo que hacer que la persona se cambie y es salvo y todo eso. No. Tú solamente tienes que estar ahí echando simiente en ese campo que es el mundo. Solamente dando ese agua y ya. Dios va a hacer esa obra de cambiar ese corazón. Dios va a rehacer a esa persona, usted no. Y a veces cristianos, queriendo que alguien se cambie y conoce a Dios, están ahí agregando otras cosas, como levadura a ese pan. Agregando agua mezclado con un poco de veneno. Que dicen, por ejemplo, sí, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús y también un bautismo de agua. Para ser salvo, cosas así. Pero Jesús dijo solamente agua. Él no dijo otra cosa. ¿Okay? Y bueno, también cuando leímos, dice, versículo 8. Y díceles, sacar ahora y presentar al maestre Sada. Y presentáronle. Y como el maestre Sada gustó el agua hecha vino, y no sabía dónde era, mas los que servían lo sabían que habían sacado el agua. El maestro Sada llama al esposo y dice, todo hombre pone primero buen vino, y cuando ya están hartos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado buen vino hasta ahora. ¿Ya? Pero vea, Dios es la persona que cambia, hace el milagro de cambiar agua a vino. Él es la persona que está dando salvación para que tú puedas tener gozo en su corazón. ¿Ya? Y fue cuando los sirvientes estaban sirviendo el agua. Vamos a hablar de eso después. Pero Eso es la cosa. Dios cambia corazones, no nosotros. Nosotros somos instrumentos y ya. Okay. Vamos a ver esto en acción. Vamos a Actos 8. Actos capítulo 8 y versículo 26 dice: Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierta. Él entonces se levantó y fue. Entonces vea que Felipe es un sirviente y escuche a Dios hablando. Debemos hacer lo que Dios dice, ¿sí ve? Y aquí un etíope, eunuco, válido de Candaces, reina de los etíopes, el cual tenía a su cargo todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén. Se volvía y sentado a su carro leía al profeta Isaías. Entonces tenemos una persona perdida leyendo la Biblia. ¿Sí? Versículo 30. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Más entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Okay? Entonces ve que esta persona perdida estaba leyendo la Biblia y no entendió lo que estaba leyendo. Entonces Dios va a usar a ti como sirviente para mostrar la interpretación correcta a ese perdido sobre lo que está leyendo. Tú tienes que servir ese agua en la manera correcta, ¿cierto? Porque él pensando va a mezclar ese agua con veneno. ¿Okay? ¿Y cuál cosa es? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le evangelizó a Jesús. ¿Sí ve? Tenemos que mostrar a Jesús, porque Jesús cambia esa agua a vino. ¿Sabes qué? Perdidos van a buscar otras personas aparte de Jesús. Van a buscar el Papa. Van a buscar Mahoma, si son musulmanes, cuando están leyendo la Biblia. Van a buscar a María. Van a buscar a Pedro. Pero nosotros tenemos que mostrarles Jesús, porque Jesús es lo que ellos necesitan para que Él pueda cambiar ese agua en su corazón a vino, para que puedan recibir la salvación. Amén. Bueno. Y la segunda aplicación es una imagen práctica sobre cómo debemos servir a Dios. Entonces, servir a Dios. Entonces, eso es para la iglesia, ¿cierto? Vea que hay una aplicación para los judíos, uno para los gentiles y otro para la iglesia. ¿Sí? Entonces, la primera cosa. ¿Quién dio el mandamiento de llenar? ¿Quién fue?
Jesús,
¿cierto? Entonces tú tienes que recibir, siendo una persona en la iglesia, recibir los mandamientos de Jesús. ¿Y dónde están eso? En la Biblia. Entonces, recibe la Biblia. Now, esto parece algo muy simple, pero no es. ¿Ok? No entendemos que tenemos que recibir la Biblia y ya. Hay personas que dicen, yo no quiero, ¿qué debo hacer? Entonces van a una iglesia con entretenimiento, como tiene un concierto de rock y cosas así. Uh-huh. Eso es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces no es tan fácil, porque hay muchas personas que son salvas que no están escuchando a su maestro que dice, haz esto. ¿Ok? Siguiendo. En versículo 9, leímos ahí. Okay. Leímos ahí, versículo 9. Dijo: Mas los que servían lo sabían, que habían sacado el agua. ¿Sí ve? Si estás sirviendo, ¿ok? A Dios, tú vas a saber cosas que los perdidos no saben. Y puede ser que es un perdido que tiene mucho respeto, por ejemplo, un maestro de sala. ¿Sí ve? Entonces, según esto, vas a saber más que los perdidos. ¿En cuál manera? Okay. Bueno, tú sabes, por ejemplo, que es Jesús que cambia corazones. No es el Papa y María, ¿cierto? Tú sabes quién está obrando con ellos, trabajando con el corazón de esa persona. Tú sabes, por ejemplo, el significado de la vida, que es considerar a Jesús. ¿Qué haces con Jesús? Eso es el significado de la vida, si alguien quiere saber. Tú sabes a dónde vas cuando mueras. Perdidos saben eso. No me importa si eres un profesor en la Universidad de Medellín, no me importa. Si tú no conoces a Dios, no sabes la respuesta a eso. Okay. Entonces, nunca sientes, si estás ahí hablando con una maestra estresada, un gobernador, alcalde, una persona ahí como un profesor de una universidad, si tú conoces a Dios y Él no, tú sabes más que ellos. ¿Sí? Porque conoces a Dios. Tú sabes lo que está pasando en el corazón de esa persona muy rápido cuando escuchas cómo responde a ese evangelio. Si ellos lo aceptan o lo rechazan, ¿cierto? ¿Ah? Y también vimos en versículos 8 y 9 que Jesús no cambió ese agua a vino hasta que fue servido de los sirvientes, ¿cierto? Como dice en versículo 8. Sacar ahora y presentar al maestro Sala. Y presentaronle. ¿Sí? Entonces, siendo un cristiano, tú tienes que llenarse con agua. Su corazón tiene que ser lleno de esta Biblia. Pero es solamente agua aquí. Es solamente cuando estás sirviendo a Dios. Cuando estás dando ese agua, sacándolo y presentándolo a otros. Eso es cuando ese agua cambia a vino. Eso es cuando tú tienes gozo por medio del Espíritu Santo. Cuando estás sirviendo a Dios. ¿Okay? Entonces, sirviendo agua resulta en vino. Que es como sirviendo a Dios da gozo. ¿Okay? Y por eso hay muchos cristianos que dicen que no tienen alegría. No tienen gozo en su vida. ¿Sabe por qué? No sirven a Dios. Muy simple. Si tú preguntas, tú estás sirviendo a Dios. Estás involucrado en su congregación local, su iglesia local y todo eso. Yo estoy solo por ahí. Por eso no tiene gozo. Estás hablando con otros sobre Jesucristo. Es que tengo temor de eso. Entonces vas a tener temor, no vas a tener gozo. El gozo llega solamente cuando estás sirviendo Jesús a otros, sirviendo la palabra de Dios a otros, sirviendo ese agua para que se cambie de ser vino. ¿Sí? Y esas son las aplicaciones que podemos ver aquí. Y hay uno más, pero voy a hablar de eso en la próxima. Es la aplicación doctrinal más complicada. ¿Okay? Bueno, antes de terminar aquí, quiero mostrarles algunas cositas. Okay. Juan 2. Vamos a ver versículo 6. Okay. Que dice. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra. Conforme a la purificación de los judíos. Que cabían cada una 2 o 3 cántaros. Entonces esta cosa de 2 o 3 cántaros. Okay. ¿Qué es un cántaro?
6.
Sí. Un cántaro es casi 10 litros. Vamos a asumir eso. 10 litros. Es un medio, pero usualmente es eso. ¿Okay? Entonces está diciendo que cada tinajuela es 20 o 30 litros. ¿Okay? Entonces vamos a un poco de matemática aquí. Tomando un medio de 20 y 30 es 25. Si hay 6... tú tienes 150 litros de vino. Ahora, teniendo un poco de sentido común. Si el maestro Sala no bebió esto hasta el fin, porque dijo que dejaste el buen vino hasta el fin, y está bebiendo todo esto, 150 litros. ¿Ok? Una fiesta, una boda de perdidos no va a tener más que a veces 60 o 70 litros, ¿ok? ¿Y tú crees que ellos van a beber todo eso? Y él va a ser tan consciente que puede decir una oración así. ¿En serio? ¿Tú crees eso? ¿Si lo crees? Claro, amén. Va a estar ahí en el piso tirado. Entonces es un poco de sentido común, pero la mayoría de gente no sabe que está en un cántaro, como cuánta cantidad es, ¿cierto? Pero poniendo eso al lado, el punto es que Dios llena esos seis tinajuelas, ¿no? Con agua, y él lo llena hasta arriba, completamente. Y piensa en ese número, 150, eso es mucho. Una gran abundancia, ¿por qué? Porque Dios trae más que pides o piensas, ¿no?
Es 150 litros de
En medio, sí. Él te da vida y vida con gran abundancia, ¿no? Él te da más que pides o piensas. ¿Sí ve? Él va a llenar su corazón y sobrepasar eso. Si no lo crees, mírame. Gloria a Dios. ¿Okay? Él me daría mucha vida y vida con gran abundancia. Gracias al Señor. Más cosas. ¿Okay? En versículo 6. Dice que hay dos o tres, ¿cierto? Dice, en cada uno dos o tres cántaros. Entonces, dos o tres. ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Pues una persona perdida, ¿okay? Una persona perdida, su cuerpo está vivo y su alma, pero no su espíritu, ¿cierto? Entonces, dos terceros de ellos es vida. O vive. Pero una persona que es salvo, ¿okay? Todas las tres partes de ti está vivo en este momento. Okay, esto es un perdido y alguien que es salvo. Entonces, esto muestra con los números que las aplicaciones que estábamos haciendo tienen significado. ¿Sí ven? Y como ya dije, los dos necesitan la palabra de Dios. Si eres perdido, necesitas la palabra para que puedas ser salvo. Pero si eres salvo, a veces tú puedes ser vacío de la palabra de Dios, porque no estás leyendo la palabra, no estás orando a Dios, no estás asistiendo a su iglesia local, no estás sirviendo. Y sabes, si haces eso, vas a estar vacío. Yo entiendo, no vas a perder el Espíritu Santo si eres salvo de verdad, pero tú vas a perder su comunión con Dios y vas a sentir vacío. Vas a estar ahí sintiendo como aburrición y todas esas cosas. Porque tú necesitas ser lleno de la palabra de Dios también. Necesitamos ese agua. ¿Okay? Esa agua de vida. Y versículo 11. Vamos a mirar versículo 11. Muy rápido. Y terminamos aquí. Versículo 11. ¿Qué dice? Este principio de milagros hizo Jesús. ¿Okay? Principio. Es el primero milagro que él hizo. ¿Sabe por qué? ¿Okay? Es porque el primer milagro que Jesús quiere hacer en cualquier persona es salvarle, darle la salvación. ¿Sí ven? Acuerda, el Evangelio de Juan fue escrito para que crees en el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, Juan muestra este primero milagro para decirte, vea. La primera cosa que Dios quiere darte es la salvación. Él quiere llenar su corazón con agua para cambiarlo a vino, para que tienes el gozo del Espíritu Santo por conociéndole como su Dios, su Señor y su Salvador. ¿Okay? Y es muy triste porque hay muchas personas que están buscando sanidad, están buscando esos tipos de milagros físicos, pero no quieren buscar el milagro espiritual, el milagro más grande que hay. El milagro más importante que puede pasar en su vida, que es la salvación, que es renaciendo, conociendo a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabes? Jesucristo, cuando él estaba aquí en su ministerio, él podía sanar a personas como nada. Él podía dar vista a los ciegos. Él podía ayudar a cojos a caminar. Él podía hacer eso sin morir. Pero la única manera que podía dar la salvación era por su muerte en Calvario y su resurrección. ¿Sí ve? Milagros así de sanidades físicas es nada para Dios. Pero la salvación, eso costó Dios su Hijo. Costó su vida para darnos eso. Y eso es el primer milagro que Dios quiere dar a nosotros. Y siguiendo ahí, en 11, dice, y manifestó su gloria. Entonces es glorioso ver a Jesús hacer un milagro, ¿no? Él es Dios, él tiene gloria, ¿cierto? El único que tiene gloria es Dios. Lo siento, testigo de Jehová, ¿ok? Bueno, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Viste eso? Y sabes que cuando Dios usa a ti como sirviente y ayudas que alguien conoce a Jesús para ser parte de este milagro, cuando tú estás dando ese agua y un perdido recibe a Jesús, eso esfuerza su fe, ¿no? Es una bendición para ti cuando ves que Dios está usando a ti para ayudar a otro a conocerle. ¿Okay? Y por eso ves que los discípulos creyeron más en Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando Dios usa a ti para edificar a otros cristianos o para salvar a un perdido y ayudar a crecer, eso esfuerza su fe. Porque te das cuenta que sí, Dios es real y Él está utilizándote para ayudar a otros. ¿Okay? Entonces, salvación y fortaleza su fe en Él. ¿Okay? Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar este milagro en Juan, Señor, y todas las aplicaciones que están aquí. Señor, ayúdanos para aplicar estas aplicaciones en nuestra vida, para que cuando estamos afuera podamos ser esos sirvientes que servían el agua a los perdidos, Señor. Si son judío o gentil, tú ya estás ahí diciendo, darles agua, sacar y presentarles, Señor. Entonces, ayúdanos a ser instrumentos para ti, para que podamos hacer eso en el momento que tú quieres, según su voluntad y su Espíritu Santo. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.